En el episodio de hoy hablamos con la doctora Rosa Montaña. Ella es especialista en desarrollo personal y talento. Es sexóloga y también es autora de su primer libro, Yo no quiero ser infeliz. Te aseguro que cuando llegó a mis manos ese libro, supe que tenía que estar aquí, en Madres Reinventadas, y sabía que nos iba a aportar un valor incalculable. Te invito a que reserves estos 20 minutos para aprender de una persona que tiene una gran sabiduría y que quiere compartirla contigo. Con la doctora Rosa hablamos de nuestros miedos, del síndrome del impostor, de lo que significa ser felices y de cómo podemos facilitarnos la vida para ser más felices y aún más si estamos emprendiendo nuestro propio proyecto. Así que vamos a escucharla. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy tenemos con nosotras a una invitada muy especial, como ya has escuchado en la intro. Así que estoy muy contenta de estar aquí con Rosa Montaña. Un placer tenerte en nuestro podcast. Bienvenida, Rosa. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta más importante para nosotras, que es, ¿cómo se llaman tus hijos? Tú tienes tres, ¿no? Familia numerosa.
De familia numerosa, sí. Alejandro, Rodrigo y Adrián, de 5 años.
Vale, o sea que, bueno, pues estás ahí en plena etapa de crecimiento y podemos decir que te diviertes, ¿no?, con ellos.
Es una forma de decirlo. A veces me divierto y otros le podría sacar por la ventana, pero sí, está en esa línea de acción. Son tres chicos muy, 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 muy rebeldes, muy revoltosos, muy movidos, yo me imagino qué tipo madre. Y además me han salido tres súper chicazos de jugadores de rugby. Entonces, bueno, pues es entretenido, dejémoslo en entretenido.
Bueno, estamos igual por aquí, ¿eh? Aquí con cuatro y también jugadores de rugby, también entretenidos. Justo hace poco leía un tuit que compartí con todo el equipo de Mamis Digitales que decía... una chica que decía, hoy he decidido con mi marido que no vamos a tener hijos, les informaremos esta noche. Me reíamos mucho, digo, pasa algunas veces, ¿eh? Casi queremos decirles algunas veces que hemos decidido que vamos para atrás. No, pero son una maravilla nuestros hijos, nos enseñan muchísimas cosas, como que vamos a preguntarte al final de esta sesión. Pero Rosa, tú eres, bueno, ya te hemos presentado al inicio, eres experta en desarrollo personal, eres sexóloga, tratas con mucha gente y además has escrito un libro recientemente que yo me lo he leído y yo recomiendo muchísimo a todas las que quieran seguir aprendiendo un poco más a conocernos y a saber cómo enfrentarnos a cambios y cómo, pues, no sé, conocernos un poco más. Yo os lo recomiendo a todas, el libro se llama Yo no quiero ser infeliz y la verdad es que de aquí a mí me surgen un montón de preguntas para ti. Intentaremos hacerlas más relevantes para todas aquellas que nos escuchan, que sabemos que todas son madres y todas de alguna manera o están en el camino de reinventarse o ya se han reinventado y les surgen nuevos miedos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Entonces, ¿qué es esto de la felicidad? ¿Cómo defines tú la felicidad?
Pues la verdad es que la definición de la felicidad no es fácil, no es sencilla. Y además la gente suele asumir que es como algo que te tiene que suceder de forma continua. Y son momentos circunstanciales y temporales en el que tú, para mí, estás haciendo lo que quieres hacer, cuando quieres hacerlo y con quién quieres hacerlo. Entonces, cuando te das permiso para cubrir tus expectativas, pues arrancas ese proceso de felicidad. De hecho, yo creo que la gente es más fácil que sepa qué es lo que es ser infeliz. Entonces, el proceso es, mira, así me estoy sintiendo muy puteada, esto no es lo que quiero, sé que así no me siento cómoda, y ahí es donde solemos generar el proceso del cambio. Entonces, cuando tú buscas ser feliz, en el fondo es que buscas ser tú. Y entonces no es qué es lo que tienes que tener tú, sino busca ser tú, poder ser como tú quieres, con quien tú quieres y cuando tú quieres.
Pero tú crees que, o sea, porque yo estoy convencida que hay muchas madres que se han enfrentado a este proceso de infelicidad. Ahora vamos a enfocarlo a la parte del trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos cada día con madres que buscan de alguna manera reinventarse, porque desde que se convierten en madres, milagrosamente en muchas empresas, pues se hacen invisibles, ¿no? Invisibles en el trabajo. Nosotros tenemos un término que llamamos aparcamadres, ¿no? Que las suelen poner en algún sitio y ya no tienen esta misma importancia. Entonces, aquí viene este concepto de infelicidad, que ellas saben que lo tienen, pero muchas veces hay un miedo terrible a dejarlo todo, ¿no? Porque es todo lo que has estado trabajando durante años para conseguir tu carrera profesional y de repente te das cuenta que porque te has convertido en madre ya no tienes lo mismo.
¿Cómo? Para mí hay una diferencia importante en esto que estás diciendo, porque tú dices, me han enseñado y me han educado continuamente al tener que, ¿no? En ese proceso de moralidad. Y entonces es, tengo que tener unos estudios, tengo que tener un trabajo, consigo una hipoteca, me caso, tengo que tener hijos, y es tener que todo el rato. Pero ahí yo no creo que estés perdiendo nada. De hecho, creo que lo estás ganando absolutamente todo. De hecho, si alguien en una empresa te dicen es que desde que eres madre no te necesito o te dejo ahí de aparcamadres, que tú has dicho, me gusta mucho el concepto, o sea, yo le diría es, pues está bien. O sea, has dicho, pero es que para mí es muchísimo más prioritario mis hijos, tú no vas a ser quien me digas quién soy y no eres tú la que me dejas aparcada, soy yo la que te aparco a ti. Y eso cambia mucho la diferencia. Cuando tú tienes miedo a perderlo absolutamente todo, no te mueves, pero en el fondo, si tú reflexionas sobre ello, es que tú ya no tienes nada. En el fondo estamos en el fracaso. Lo que nos da miedo, y a estas chicas les dará miedo, a estas madres, es a conseguir realmente su éxito. Eso es lo que da realmente pánico y miedo. Porque no es el fracaso. Si en el fracaso ya estás, tú vienes en pelota, es decir, te vas en pelotas, da igual lo que tú hagas por el camino. Pero el éxito es atreverte a hacer lo que realmente tú quieres poder hacer. Y eso es lo que nos cambia todo. Porque si alguien que está en Mamis Digitales te da el permiso para poder saltar y pasar a la acción, la jugada es, ¿y qué pasa si lo consigo? ¿Y qué pasa si consigo el sueldo que quiero? ¿Y qué pasa si de repente tengo la pareja que quiero? ¿Y qué pasa si que todo cambia? Es, me cambio de piso, tengo mi rato libre. Claro, si tienes rato libre, ¿para qué vas a utilizarlo? Y entonces tienes que pensar, de la otra manera no estás ocupada. Ajá. Entonces, la jugada no es que tus jefes te digan quién tienes que ser tú, sino que tú tengas suficientemente capacidad y respeto por ti misma para decirte, yo no voy a darte el permiso de que me aparques, porque yo valgo más. No es lo que tú me estás ofreciendo, es lo que yo ya sé. Entonces, si no lo puedo conseguir aquí, no pasa nada, hay más sitios. Y me voy.
Wow, me encanta este mensaje. Estoy convencidísima que muchas de las madres que te escuchen van a resonar con ello. Rosa, tú en tu libro hablas de Pepito Grillo. Nosotros conocimos a Pepito a través de Charuca, que no sé si la conoces, que ella es una persona que hace agendas y muy querida por esta comunidad, que ella le llama Radio Mente, ¿no? Hay que bajarle a la radio de nuestra mente. Entonces, ¿qué nos dice muchas veces Pepito Grillo esta Radio Mente? Y la pregunta más importante, ¿tú crees que podemos apagarlo por completo a este Pepito?
No sé si apagarlo por completo, porque a veces no necesitamos apagarlo, solo necesitamos bajarle el volumen, como te están diciendo. Y sobre todo es controlar a tu Pepito Grillo. Si lo que pretendemos es que el Pepito Grillo desaparezca, nos vamos a frustrar muchísimo, porque siempre va a haber chinas en el camino. ¿Sabes cómo no puedes tener chinas en el camino? Pues si no andas. O sea, si te quedas sentado y no das un paso, no te va a entrar ninguna china en el camino. Pero que tengamos una china que nos moleste no significa que tengamos que ir jodidas todo el rato con una ampolla y andando mal, con la cadera rota y demás. No, simplemente nos agachamos, nos quitamos la china y decimos, bueno, pues una china. Seguimos y damos el paso de camino. Pepito Grillo es todo aquello que nos han contado desde pequeñitos, porque la mayoría hemos sido educados desde el miedo. Y no es desde el miedo a que no nos quisieran, sino que lo han hecho lo mejor posible nuestros padres, pero era, tienes que ser el primero, tienes que hacer esto, ojo, no te caigas, ten cuidado, no dejes tu trabajo, tienes que tener una estabilidad. Y estaba muy bien cuando en esos momentos la estabilidad tenía una significación, pero claro, la estabilidad aparece después de la guerra civil y ya han pasado unos cuantos años. Entonces, cuando la gente no tenía un puesto de trabajo, empieza a haber fábricas y entonces eso da una estabilidad para una seguridad social, pues está bien. Pero es que estamos hablando de que han pasado casi 80 años después y entonces ya estamos en un momento totalmente diferente. Ahora la estabilidad no es trabajar 8 horas de tu vida por conseguir un sueldo mileurista. No, el proceso de la estabilidad es que tú sepas que vas a poder hacer eso que realmente tienes el sueño, te apasiona, le echas ganas y que aunque tengas que hacer 10 horas, sabes que te está gustando tanto que te está llenando completamente. Entonces, cuando de repente alguien venga, porque a veces tienes un pepito grillo en tu cabeza y otras veces tienes muchísimos pepitos grillos a tu alrededor.
Sí.
Y a esos pepitos grillos lo que tienes que hacer es pisarles. Porque un pepito más, un pepito menos, no te interesa. Pero cuando alguien te dice, ¿pero a dónde vas? ¿Pero para qué vas a escribir un libro? ¿Pero estás tonta? ¿Pero si hay 200.000? Esa gente es mejor que no te interese. Esa gente es la que es muy tóxica, elimínala, tira por gente vitaminas, gente que te ponga las pilas, alguien que te dé ese empoderamiento. Pero para gente que está ahí machacándote, si no te está hablando a ti, te está hablando de tus miedos, de los suyos. Pero en vez de decir que yo soy un puto inútil, te estoy diciendo, no lo hagas tú. Entonces, aquí es donde tenemos que cambiar un poco el proceso. Entonces, al pepito grillo está bien, pero coges y le dices, mira, chaval, esto no es así, ya te lo digo yo. Le bajas el tono y entonces te empoderas. Porque si no, vas a hacer siempre lo que los demás quieren desde su moralidad. Pero entonces, el día que las palmes, dirás, ¿qué es lo que he hecho realmente en mi vida? Y dirás, nada, absolutamente nada. He hecho solo lo que los demás me han dicho que tenía que hacer. Y eso es una gran putada.
Claro. Nosotros a estos pepitos grillos exteriores los llamamos los pinchaglobos. Y este concepto vino precisamente de una mami que conocimos en Madrid en un evento que nos contó ese día. Hacía 2 días el día en que le había contado a su marido que había hecho mamis digitales, porque, y nosotros le preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y dice, bueno, pues se lo he contado porque ya he tenido que venir a este viaje a Madrid y ya no lo podía seguir ocultando, pero mi marido es mi pinchaglobos. Le preguntamos, ¿pero cómo que tu pinchaglobos? Sí, sí, yo cada vez que tengo un sueño, un globo, muy bonito ese sueño, pero él llega y me lo pincha. Entonces, bueno, el concepto nos gustó y es algo que, bueno, hay veces que podemos eliminar a la gente de nuestra vida, pero claro, si está muy cerca es más complicado, ¿no?
Si tu pareja está a tu lado y lo que apuesta por ti, lo que cree en ti, exactamente cero, una de dos, o te quedas sin pareja o te quedas sin sueños, pero las dos cosas no pueden ser posibles. Es que a veces nos enamoramos de la persona más inadecuada y el amor no lo puede todo. El amor solo es una mínima parte. De hecho, para mí, el amor en una relación es el producto mínimo viable, que necesitas tenerlo para que arranque. Pero si no hay proceso de confianza, no hay seguridad, no hay un proceso de sexo, comunicación, sinceridad y lealtad, no hay absolutamente nada. Entonces la gente me dice, ya, pero yo le quiero. Y no es suficiente. Es el producto mínimo viable para que eso arranque, pero no para que se consagre. Entonces, si tú me estás diciendo que tienes tanto miedo a no ser capaz de comunicarle tus sueños a tu marido y lo tienes que esconder, lo siento mucho, tu relación está rota hace mucho tiempo.
Uy, bueno, esto, claro, esto ya es material para otra entrevista muy larga, pero es verdad que sí, que bueno, tenemos que elegir a las personas a las que les contamos nuestros sueños y elegirlas muy bien, ¿no? Y como dices tú, si las tenemos que pisar, pues las pisamos, no pasa nada, lo que no vamos a es a romper nuestros sueños, ¿verdad? Rosa, hay un concepto que tú también explicas en tu libro que me parece súper interesante y es, ya si nos vamos a mentir, ¿no? Miéntete bien, dices tú, ¿no? ¿Cómo es esto de mentirnos bien?
Mira, yo tengo una frase que digo que te cuesta exactamente lo mismo joderte la vida que aplaudírtela, lo mismo. La jugada es que quieres hacer tú, ¿sabes? Porque si te va a costar lo mismo y total te estás mintiendo porque no sabes cuál es el resultado de lo que vas a tener. Entonces tú dices, es que si lo hago no lo voy a conseguir. Perfecto, pero te estás mintiendo porque no lo sabes. Pues si te vas a mentir, dile, oye, si lo hago, seguro que consigo esto. También te estás mintiendo, pero por lo menos con una mentira positiva sigues hacia adelante. Entonces, tú decides qué quieres hacer. Es muy fácil quedarte en el papel de victimista y entonces decir, es que no es mi culpa, es culpa del otro, si me escucharas, si mi madre hubiera dicho, si mi jefe me hubiera dado, está genial. Pero en ese proceso te quedas en victimismo, tú no haces nada, esperas a ver qué es lo que hace el universo y te cierras de manda, ¿no? Pero aquí el proceso es, deja de hacer teatro, deja de tener un victimismo, date la oportunidad de esa responsabilidad, vete al frente y plantéate qué es lo que puedes hacer tú para seguir adelante. Para mí, en qué es lo que puedes hacer tú es aplaudirte. Y si tú no asumes que eres la mejor persona que puedes ser, haz lo que quieras para mover el culo y poder hacerlo. Y si no, no te quejes. Mira, yo a mis hijos se lo explico, tú dices antes que aprendemos de los niños, ¿no? Una de las jugadas que yo les, mi hijo de 10 años, hace 3 años, me dijo, mamá, he decidido que no voy a estudiar. Entonces, con 7 años, me dice todo serio que no va a estudiar. Entonces, yo le digo, cariño, está genial. Claro, mi hijo se quedó como diciendo, mamá me está diciendo que está genial no estudiar. Le dije, pero esta decisión la vas a tomar después de lo que me escuches lo siguiente. Y yo le dije, mira, tú te puedes esforzar esto, cariño. Entonces le abrí así los dedos como que tuviera 7 centímetros. Y está genial porque te has esforzado un poquito, genial. Pero si te esfuerzas eso, estate contento. Eso sí, no vuelvas a quejarte porque vas a estar todo el rato desde la queja y demás. Entonces, si solo quieres esforzarte esto, pero no te quiero ni una sola queja. No me digas luego que no has conseguido tus resultados. Puede ser que te esfuerces un poquito más. Y entonces yo le separaba un poco las manos, las dos ya, ¿no? Entonces le decía, vale, perfecto, si te separas todo esto, ¿te has esforzado más? Sí. ¿Te vas a quejar? No. ¿Pero qué va a suceder? Que vas a buscar todo el rato la aprobación de la gente. Y vas a buscar la palmadita, el abrazo y demás. Está genial, esfuérzate todo eso, pero no esperes el aplauso de nadie, porque quizás no llegue. Pero tú te puedes esforzar. Y entonces les abrí los brazos muy, muy, muy grandes. Y le dije, mira, si te esfuerzas todo esto, ¿sabes qué? No necesitarás nunca ni quejarte ni el aplauso de nadie. Así que ahora tú decides qué quieres hacer. ¿Te vas a esforzar esto? ¿Te vas a esforzar de esto o todo esto? Y me dijo, mamá, me voy a estudiar.
Ah,
no hubo que utilizar absolutamente nada más. Entonces, la jugada es, ¿qué es lo que quieres realmente hacer tú? Si tú quieres machacarte, genial, pues vas de víctima por el mundo. Yo no quiero escucharte, eso sí, ¿eh? O sea, yo no me voy a quedar escuchándote. Pero si tú te quieres quedar, pues terminarás generándote un propio cáncer. Tú cuando tienes un cáncer, trabajas con todo, no esperas a que haga metástasis, te haces quimio, cirugía, radioterapia, lo haces todo. Como médico, además de sexóloga, sé que cuando vamos a por un cáncer, arrancamos con todo, no nos quedamos a ver qué pasa. Bueno, pues si tú te quedas en el que a ver qué pasa, a ver si voy en positivo o en negativo, yo lo tengo claro, yo siempre me miento en positivo, porque a lo mejor no consigo el 10, pero me quedaré en el 8. Pero si ya voy a conseguir un 5 raspado, te aseguro que es muy probable que de repente suspendas.
¿Y por qué crees que no somos capaces muchas veces de mentirnos en positivo? Porque yo recuerdo una amiga de la infancia que, bueno, de mi adolescencia, que yo recuerdo que cada vez que salíamos en la noche a la discoteca a divertirnos, ella se miraba al espejo y decía, ¡qué guapa estoy! Hoy ligo seguro. Y te puedo garantizar que no era la más guapa de todas, pero era la que más ligaba, porque ella se veía en el espejo y yo de ella aprendí a decir, ostras, si ella se dice eso delante del espejo y luego consigue los resultados que quiere, pues yo voy a hacer lo mismo. Y entonces, claro, fue un aprendizaje bonito. Pero me pasa muchas veces que veo gente que es incapaz de decirse cosas positivas porque parece como que si el mundo te mira mal cuando hablas bien de ti o cuando dices, pues mira, yo voy a ir a esta reunión y voy a conseguir este cliente porque sí, porque lo valgo. Y parece como si a veces es como que no, voy a ser más moderada y no voy a presumir de lo que tengo. Como si la sociedad no los impone.
Pero aquí la jugada es, ¿qué te importa más? ¿Lo que opinen los demás o lo que opines tú de ti misma? Sí, ya está, se terminó la conclusión. Pero la jugada es que no podemos jugar a una falsa humildad. Eso es un error. O sea, es como si yo te dijera ahora mismo, mira, considero que soy mala comunicadora. Yo soy muy buena comunicadora. Pero si te digo que soy mala comunicadora, me dirías, tía, cómo te rayas, ¿no? O sea, me considero que soy muy buena experta en terapias de pareja y de sexóloga. No te puedo decir lo contrario. Eso sí, no me pidas recoger la casa, porque es algo que me funde. Entonces, yo te voy a decir, no, me quedo todo en casa limpiando y demás. Es que los que me conocieran dirían, te ha flipado, tía, si tú la casa la tienes súper desorganizada. ¿Contratas a alguien para que te la organice? Pues sí, pero cuando tú dices lo que eres bueno, ¿por qué no vas a poder decirlo? Es que estamos cansados. ¿Tú te imaginas que de repente Rafa Nadal te dijera soy mal tenista? Tú dirías, tú eres tonto, chaval. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, al César hay que darle lo que es el César. Entonces, si tú te tienes que mentir, aquí va mucho en el pensamiento que te han hecho creer. Y si tú has estado en pensamientos en abundancia o en escasez. Para mí hay una regla, ¿no? Y es el pasar, que es un poco el pensamiento, ese EP de pensamiento, ese de sentimiento, A de acción y R de resultado. Si el pensamiento es negativo, tu forma de sentir va a ser nerviosa, no lo voy a conseguir, me voy a alterar. Vas a ir atacado y luego el resultado es negativo. Lo que hizo tu amiga es fácil. Mira, yo no creo que haya nadie más guapo en la discoteca que yo. ¿Qué hace sentirse? Pues pisa fuerte, va con la espalda bien recta, con su tacón. ¿Cómo vas en el proceso de actitud? Cuando a alguien le viene, la atracción es segura. El resultado es que liga fijo. Pero si alguien va diciendo, ay, es que yo no voy a ligar nada porque nadie me quiere, pues sí, es que es lo que vas a conseguir. Entonces, si tú esperas que algo no te salga, el resultado va a ser de puta pena. Vas a tener lo que tú estás atrayendo. Tú decides qué quieres atraer, si en forma positiva o en forma negativa. Y en forma positiva, ¿lo vas a conseguir a la primera? No, a lo mejor todavía aún no lo has conseguido, pero tú decides.
Rosa, algo que vemos mucho también dentro de la comunidad, porque nosotros, bueno, pues ayudamos a madres a que aprendan una profesión y después, pues, a que consigan sus propios clientes, vayan a estas reuniones y tal. Y vemos mucho el famoso síndrome del impostor, ¿no? Que una vez han terminado, están perfectamente formadas, son community managers profesionales. Lo que has dicho tú, yo soy una sexóloga muy buena, pues ellas son excelentes community managers y saben muchísimo más que muchos otros profesionales. Y sin embargo, siguen teniendo muchas veces ese síndrome de decir, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿O qué tipo de profesional soy yo para hacer esto? No lo voy a conseguir. ¿Cómo hacemos para mejorar esta parte?
Mira, yo creo que eso es lo que en el libro yo me refiero al Ferrari, ¿no? O sea, a nosotros, yo soy segura de que todos los mamis digitales son grandes Ferraris que podrían ir a 350 kilómetros por hora y conseguir la facturación que ellas quisieran. Pero para que sus Ferraris funcionen y no se crean que son un 600 abollonado, que es lo que las han contado, su Ferrari tiene que tener cuatro ruedas. Una de desarrollo personal, una de desarrollo profesional, otra de desarrollo de pareja y otra de creencias limitantes. O las cuatro ruedas están bien o como una esté pinchada te quedas en boxes. Es sencillo. Tú las estás formando profesionalmente y yo me encuentro con grandes emprendedores que es ahora lo que me estoy dedicando con ellos, ¿no? En mucha parte. Si tú las formas muy bien, pero emocionalmente no están sin creencias y sin una actitud positiva en ellos y no se han trabajado las tripas por dentro, su Ferrari se va a quedar en boxes. Entonces tú puedes conseguir que de repente, si las formas muy bien profesionalmente, por eso llega el síndrome del impostor, no es porque no estén cualificadas, sino porque no se lo creen. Entonces, en el creer es que hay que romper las creencias y yo he tenido emprendedoras que de repente estaban ganando 800 euros trabajar conmigo y a los dos meses facturar 8.000 al mes. Y tú dices, ¿y qué es lo que ha pasado? Que hemos empezado a dar el paso totalmente contrario. Han pasado una estimulación del ser, desde la creencia, eso sí, cañero. Claro, yo soy Pepito Grillo, o sea, yo soy gran pateadora del culo desde fuera. Pero la jugada no es qué es lo que no tienes, es qué es lo que inviertes en ti. Tú puedes hacer 200 cursos y lo verás. Te terminan ese curso y te dicen, necesito otro y otro libro y otro y otro y otro y otro y otro. Y estás todo el rato así ya, pero es que no vas a conseguir nada hasta que no creas en ti. Y eso se ve cuando tú vas a una reunión a vender. Entonces, no es lo mismo que de repente estés en decir, sí, mira, te explico esto y esto y esto, o tengas la seguridad de que no pierdo absolutamente nada. Tú en una reunión de trabajo tienes que decir, esto es un juego, no pierdo absolutamente nada. Si me quieres es porque yo soy la mejor y estoy aquí. Y si tú no tienes esa capacidad, date la vuelta, sal por la puerta. No te plantees esa duda porque el cliente va a ver tu duda y de repente vas a perderte tú. Pero es tu seguridad en ti misma. La jugada es, ¿cuánta gente se trabaja sus propias tripas? Y yo creo que ahí es en lo que fallamos.
Me encanta este concepto. De hecho, yo es algo que he trabajado y que sigo trabajando y es muy importante. Siempre hablamos de invertir en nosotras mismas porque al final es el mejor resultado que puedes obtener en un futuro, ¿no? Así que, Rosa, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Yo os recomiendo a todas que vayáis a Amazon, lo vamos a poner dentro de las notas de este episodio y compréis el libro Yo no quiero ser infeliz porque os garantizo que de ahí podréis sacar un montón de cosas súper útiles. Y Rosa, ¿dónde podemos encontrarte si queremos conocer un poco más de ti, si queremos pues a lo mejor trabajar contigo y empezar a poner a punto ese Ferrari?
Es fácil, en rosamontana.com me encuentras, porque la ñ no existe. Pero si no, mi correo es muy sencillito, rosa@rosamontana.com. Y es más, las chicas que o las mamis que se atrevan a dar el paso porque van a recibir muchas patadas, tienen que ponerse las pilas ya, porque el 6 de febrero sacamos la segunda parte. Y entonces la segunda parte se llama Soik Medek. Y entonces me vas a decir, ¿y qué es Medek? Es mortales excepcionales con derecho a cagarla muchas veces. Entonces no somos heroínas, somos mortales que llevamos una capa en lo que nosotros queremos, somos mamás, somos amantes, somos amigas, somos mamis digitales, somos muchísimas, muchísimas cosas. Esto es como un puzzle, todas las piezas tienen que encajar. Entonces, si algún Ferrari nota que alguna pieza no va, tienen que ponerse las pilas. Pero no, bueno, ya veremos, ya se arreglará, sin victimismos, absolutamente a por todas.
Me encanta, Rosa. Oye, para cerrar la entrevista de hoy, queremos que nos cuentes qué es lo que te han enseñado tus hijos.
Pues mis hijos yo creo que son mis grandes maestros, ¿no? Yo siempre tengo dos o tres mentores al año y ellos, además, ¿no? Entonces, con Alejandro, a mí me encanta su fuerza de voluntad y su coraje. Él además, si juega al rugby y ve a su equipo tirando, da igual cómo lo vea, o sea, revienta hasta la última lágrima. Se puede caer 200 veces, pero se levanta hasta que pita el final del partido. Y eso a mí me lo recuerda mucho en cualquier tipo de estrategia, en terapias o demás. Da igual cuántas veces te caigas, levántate y sigue hacia adelante. Rodri es un guerrero, iba a decir un puto guerrero, es que es así. Es el proceso de mi gitanillo azul, ¿no? Tiene los ojos azules como mami, es el único que está del club. Entonces, es cariñoso, generoso, con una fuerza brutal. Pero es el pequeño lagartija de la casa, ¿no? O sea, está todo el rato moviéndose. Y es que en la vida tenemos que ser culo inquietos. Y él me recuerda que hay que seguir moviéndose. Y Adrián es mi pequeño Atila. Yo quería haberle llamado Atila y me decían que estaba loca. Pero yo decía, si se llama Atila y es hijo de Rosa Montaña, no se mete nadie con él, es algo así como asegurado. Y él es guerrero con una locura súper divertida. O sea, él tiene 5 años y de repente te puede hacer un calvo o puede reírse de la vida porque el primero que se ríe es de sí mismo. Entonces, él tú le dices, cariño, ¿qué tal las notas? Dice, mejores no podían ser si soy la leche. Y te lo cuenta así con 5 años. Tiene un poder brutal. Entonces, yo creo que la mezcla de los tres, porque son totalmente distintos, hace que tienes que recordar que puedes tener mucha fuerza, pero si no mueves el culo y no eres capaz de reírte de ti mismo, no vas a poder hacer absolutamente nada.
¡Wow! Nos quedamos con este mensaje. Rosa, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber inspirado a tantas madres y estamos ahí esperando a que salga el próximo libro.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iVoox. Te esperamos la semana que viene.